Fios do Tempo, Hilos del Tiempo, del Atelier de Humanidades. Ver atelierdehumanidades.com.
Enfermarse en un mundo convivencial. Debates para el tiempo que viene. Texto de Jaime Torres Guillén. Introducción. Las pandemias no son algo extraordinario en la vida humana. Solo una mentalidad desfasada de nuestra condición animal puede horrorizarse de estos fenómenos. La especie humana se integra a los vivientes sin extraerse de ese lugar, por lo que las enfermedades son inherentes a su ser. Las diferentes poblaciones del planeta han enfrentado pandemias. Basta mencionar la peste negra del siglo XIV, la sífilis del siglo XVI, la gripe española de la primera mitad del siglo XX, el SIDA, el ébola, el actual SARS-2, mejor conocido como coronavirus. El actual vorágine de información de la prensa mundial, local y las redes sociales sobre la pandemia del coronavirus se utiliza el término enfermedad de manera cosificado, quien tiene un sentido estrictamente ontológico, ente independiente y sin relación a la existencia del sujeto afectado. Por eso, en medio del miedo y la zozobra, se habla de manera retórica de que los científicos de todo el mundo ya trabajan en una cura o vacuna. Gobiernos y burócratas universitarios alientan retóricas científicas de lucha contra la pandemia mientras aprovechan la situación para maquillar cifras o ganar posiciones políticas y de popularidad. Para contrarrestar estas tendencias a críticas se consumen a diario. Es necesario organizar el debate fuera de ellas. El artículo tiene como propósito generar un debate diferente al de las tendencias actuales de abordar las dudas, preguntas, cuestionamientos, conocimientos o saberes sobre el coronavirus. Es un ejercicio reflexivo para que desde la sociología y otras disciplinas afines se mantengan activos los programas de investigación de una teoría crítica de la sociedad en vínculo directo con las prácticas comunes de la gente. El texto comienza con una premisa que se desprende de comprender que las enfermedades están siempre en relación con las acciones y formas de estar en el mundo del sujeto que las padece. Entender, por ejemplo, que los movimientos humanos facilitan la propagación de enfermedades, así como el crecimiento de la población mundial, la falta de higiene en ciudades y hospitales, el consumo a gran escala de carne y la investigación con animales no humanos, la imposibilidad de los sistemas industriales de salud pública para curar a miles de enfermos, el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico debido a la contaminación del aire que respiramos y al aumento de la esperanza de vida. A propósito de este último hecho, habrá que decir que es el que ha creado las condiciones para el desarrollo de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, cánceres y enfermedades degenerativas. La vejez permite la aparición con más facilidad de infecciones o neumonía porque produce depresiones del sistema inmunológico. Es verdad que hoy sabemos que el mundo biológico tiene una capacidad de adaptación y que la creación de instrumentos para combatir las enfermedades se torna obsoletos pronto, pero dicha adaptación está relacionada precisamente con la acción humana. Por decir algo, la resistencia viral a los antibióticos es extraordinaria, sobre todo a partir del uso de estos en la ganadería intensiva. Esta resistencia es dialéctica. El mundo biológico se opone a la acción humana, es decir, también se defiende. La premisa podría quedar como sigue: cualquier enfermedad está relacionada con la interacción entre agentes biopatógenos, procesos sociales y agencia humana. No son estas o cosas aisladas de estas decisiones humanas. A partir de esta premisa, el texto despliega los dos elementos para la discusión. El primero remite a un debate moral sobre la autonomía de nuestras acciones y orientaciones en tiempos de pánico control generalizado. Propongo una discusión que alerte sobre la pérdida de autonomía en la orientación-acción, producto de un monopolio radical por parte de los estados o expertos de lo que debemos hacer y no hacer en tiempos de coronavirus. Para ello, cuestiono la mentalidad industrial de la burocracia médica y científica y propongo rehabilitar la hipótesis de Iván Illich para la construcción de una sociedad convivencial. La hipótesis de Illich afirma que existen características técnicas en los medios de producción que hacen imposible su control en un proceso político. Solo una sociedad que acepte la necesidad de escoger un techo común de ciertas decisiones técnicas en sus medios de producción tiene alternativas políticas. Lo convivencial de una sociedad es la capacidad de sus miembros para determinar de manera normativa los umbrales nocivos de cualquier herramienta, bicicleta, destornillador, motor, automóvil, televisión, minas, escuela, hospital, leyes, fábricas, internet. De hecho, la convivencialidad sería propiamente una herramienta. Entonces, si convivencial es la sociedad en la que las personas controlan sus herramientas, cualquiera de estas, creada en esa perspectiva, tendría que tener un criterio para determinar los umbrales nocivos de la misma. En esto se enfoca el primer elemento de la discusión. En el segundo elemento para discutir aborda parte del contenido de una serie de ensayos escritos por intelectuales contemporáneos, quienes a propósito del coronavirus plantean en general dos cosas: que el sistema neoliberal es el responsable de la crisis sanitaria y económica que se avecina y que anuncia el fin del capitalismo o su reforzamiento. A eso sostengo que, si la mentalidad médico-industrial inhibe toda capacidad creativa y normativa de las personas para el autocuidado y de los demás, el consumo de estas ideas genera desorientación teórica, la cual es nociva para la gestión de un pensamiento crítico. El texto termina con una serie de reflexiones sobre lo que implica un debate, al propósito del significado que tendría el imaginar otra forma de gestionar e inteligir la vida humana en contexto de pandemias. Aunque el hilo conductor del artículo lleva el concepto y la hipótesis de la convivencialidad de Iván Illich, el ejercicio reflexivo pretende potenciarlo en el actual contexto de emergencias en que nos encontramos, con el objetivo arriba señalado: cuestionar el mito motor de la medicina industrial, la obsesión por la inmunidad da lugar a una higiene de pesadilla, ya que el sistema de salud falla en satisfacer lo que de él se requiere. Las condiciones que ahora se clasifican como enfermedad bien podrían pronto clasificarse como desviaciones criminales. Esta referencia a Iván Illich es apropiada en el contexto de coronavirus. Por doquier está inundado de reproches a quienes transgreden el quédate en casa, los cuales no se olvidan que hay personas que no tienen casa, sino que hay quienes no podrían quedarse en casa por múltiples razones. Parafraseando a Illich, esta reeducación obligatoria nos recuerda los mecanismos de autoacusación soviética. No es otra cosa que los efectos de la mentalidad industrial de los profesionales de la medicina. Llamo medicina industrial a las prácticas instrumentales que tiene el objetivo de tratar enfermedades y concebir la cura en términos utilitaristas. Esa mentalidad en la práctica inhibe toda capacidad creativa y normativa de las personas para el autocuidado y de los demás. Su punto de partida es el interés privado, es en este caso El que no me pase a mí, y si me pasa es por culpa de la irresponsabilidad de los que no acatan las recomendaciones de las autoridades o los expertos. Pero como bien dice Iván Lich, la salud designa la capacidad de adaptarse a ambientes cambiantes, de crecer, de madurar, envejecer, de curarse cuando está uno lesionado, sufrir, esperar pacíficamente la muerte. El tema de salud corresponde a una sabiduría diversa que se resta en la cultura determinada de un grupo de personas y hace referencia al cuidado, la sanidad y la muerte. Contrario a esto, la mentalidad industrial de la medicina profesional niega el dolor, la enfermedad y la muerte al considerarlos males a erradicar. Despoja el contenido moral que contiene la idea de salud, curar o cuidarse en un sentido sanitario. Reproduce toda una civilización médica para luchar contra estos males. Se invierte en productos costosos y la más alta tecnología para proveer al cliente que trae en su mano una póliza que le garantiza tratamiento, no necesariamente salud. Aunque en lo personal existen médicos que resisten a esta mentalidad, no dejan de crecer hospitales que atienden a pacientes con excelentes pólizas de seguros médicos. El sistema industrial de salud también es público. Clínicas, hospitales o centros médicos pertenecientes a los gobiernos están hechos para tratar enfermedades, no para cuidar la salud. A partir de esta premisa es fácil entender porque no existe sistema hospitalario público o privado que pueda dotar a miles de personas enfermas de camas, respiradores artificiales, medicamentos o cualquier equipo médico de última generación para tratar el virus corona. Esta emergente demanda de cada individuo por una administración institucional de su tratamiento colapsa cualquier sistema industrial médico. El debate que deseo generar aquí parte de la tesis Iván Illich. Una de ellas afirmaría lo siguiente: para crear y mantener la autonomía en la orientación de nuestras acciones en tiempos de pánico control generalizado, hay que desprofesionalizar y desmedicalizar el cuidado de la salud. Esto permitiría que los auxilios terapéuticos y las habilidades para la observancia y la asistencia a la salud sean convivenciales. Sostengo la idea de enfrentar la actual pandemia de coronavirus es un asunto más de convivencialidad que de progreso médico moderno. Es decir, es una cuestión normativa y política que responde a la pregunta: ¿cómo cuidarnos en tiempo de pandemia global y en medio de la desesperación de los expertos por mantener el control social? A continuación, expongo algunos de mis argumentos. La idea común de que el progreso de la medicina es la base para la salud es en buena medida una ilusión. Existen y son útiles algunos antibióticos y las vacunas. Las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos prolongan algunas veces la vida de las personas. Sin embargo, en términos generales, las enfermedades colectivas se han enfrentado de manera exitosa fuera del campo médico. Se han enfrentado con herramientas morales y políticas que la gente común y algunas veces con iniciativas de las administraciones gubernamentales. Por ejemplo, lo que permitió disminuir la transmisión de la peste negra o viruela fue el cambio del ambiente urbano. Los materiales para la construcción como la piedra o el ladrillo sustituyó la madera, la paja, el aserrín u otro material donde podrían resguardarse las pulgas que portaban el bacilo. O en el caso de las construcciones de mayores obras de drenaje para distanciar las ratas de las personas y en algunos casos y la tendencia a tener gatos como mascotas. El más básico sentido común sabe que el mayor saneamiento del agua para el consumo humano, así como el mejor servicio en la distribución pública de esta y una nutrición balanceada, las infecciones diarreicas o el cólera disminuyen. Si nos dispusiéramos a hacer un balance de la reducción de la morbilidad y mortandad, es probable que nos encontremos que los matamoscas, la limpieza y cloración de los contenedores de agua, el condón, tiene más logros que los resultados de la intervención médico-industrial, los procedimientos antisépticos que recomendó y semelas contra la fiebre puerperal o el uso de jabón y tijeras por parte de las parteras no pertenecen a la medicina. Son ejemplos de convivencialidad. En una palabra, las mejoras ambientales y las medidas sanitarias de la comunidad son significativas para las expectativas de la vida de las personas, porque son herramientas convivenciales de cuidado a la salud. Toda la geografía que se mueve alrededor de la historia de la medicina, sobre todo aquella que nos habla de las luchas contra los regímenes, no son cuestiones exclusivamente médicas. En la Francia de 1870, el triunfo de la medicina antiséptica se debe más a un movimiento político de la época, el movimiento higienista. Dicho movimiento pretendía evaluar la calidad de la vida, la calidad moral de los ciudadanos, mediante la limpieza del orden del urbanismo, la protección del consumidor, la defensa del ambiente, cuyos resultados prácticos incluían desde el depósito de agua para limpiar retretes hasta la mejora del alcantarillado o la pasteurización de la leche. Frente al conocimiento del ciudadano común sobre una docena de enfermedades, en Europa, 1770, la medicina en general sabía solo un poco de pestes y erupciones pustulosas. Bien se podría decir que las enfermedades se controlan por sistemas normativos sanitarios, no por el avance científico de la medicina. Esa conclusión podría formar parte de los elementos para la construcción de la convivencialidad. El mismo Luque Montagnier lo ha expresado para el caso de la epidemia de SIDA. Esta epidemia está controlada en parte porque no se puede decir que las personas en tratamiento médico están curadas. La lucha contra el SIDA, como les gusta hablar a los gobiernos y burócratas de los centros universitarios, no se gana en la medicina, sino en el campo moral. Por ejemplo, lograr quitar el monopolio moral a la Iglesia Católica y otras iglesias para que el uso de condones y la sexualidad informada sean la mejor herramienta sanitaria convivencial. Por lo que toca al coronavirus, vale la pena señalar un dato al respecto. El quédate en casa fue más una insistencia de personas que en China, Italia o España parecieron los controles o descontroles de los sistemas estatales y de los expertos. Sus mensajes de alerta y cuidado sanitario fueron transmitidos por las redes sociales, mucho antes que el gobierno mexicano y las predicciones científicas de los académicos lo presumieran como una política de Estado basada en evidencias científicas. Una vez más, el guardar distancia entre personas o lavarse las manos constantemente para evitar contagios es parte de la herencia higiénica de la gente común, no un logro de la ciencia médica. Lo que le falta a este mensaje de quédate en casa y las diversas acciones normativas de la gente común es articularlas en un contenido convivencial. Toda esta argumentación no debería entenderse contra la atención médica especializada, las innovaciones terapéuticas, los fondos públicos para propósitos curativos o la tecnología, sino contra la ortodoxia médica que niega otra forma de cuidado o concebir la medicina como una mercancía expuesta al consumidor. Aún así, conviene recalcar que la asistencia a la salud construida desde la convivencialidad atendería cuestiones significativas para la vida humana: la nutrición, el juego y el ocio, la higiene ambiental, el control natal, la cultura del cuidado o primeros auxilios. Todas ellas contienen aspectos normativos a discutir, crear y recrear continuamente, no sin tensión. Ahí el médico sería parte de esta herramienta y no un agente que monopoliza el concepto de salud y cuidado bajo el supuesto de por prescripción médica. Una sociedad convivencial también integraría la capacidad personal virtuosa de las personas para enfrentarse al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Así sufrir y morir no serían males que la medicalización negara, ¿sí? Ni el sanar una mercancía de querer. La medicina industrial poco sabe del arte de sanar, sufrir y morir que las diferentes culturas han desarrollado como capacidad humana. Cuando la gente sana es autónoma, necesita intervenciones burocráticas mínimas para amarse, dar a luz, compartir la condición humana y morir. Existen experiencias sobre lo que he argumentado, pero por ahora dejo para otra ocasión exponerlas. Basta los elementos presentados para iniciar un debate para imaginar enfermarse en una sociedad convivencial y no en un sistema industrial como la que estamos padeciendo. De la desorientación práctica a la desorientación teórica. En las últimas semanas, la andada de información falsa, plausible, verificable, cierta, deniciosa, se le sumó la escritura que sobre el coronavirus realizaron los y las intelectuales de moda que surten con sus buenas ideas a buena parte de las ciencias sociales. Gracias al editorial emergente Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ASPO, tuvimos acceso a una serie de textos de estos intelectuales como Giorgio Agamben, Zizek, Jean-Luc Nancy, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Byung-Chul Han, Raoul Zibesh. En el contenido de estos intelectuales en boga, existen dos planteamientos que en el fondo son muy parecidos. Algunos culpan al sistema neoliberal por la crisis sanitaria y económica que se avecina. Otros señalan el inminente fin del capitalismo o su reforzamiento. Quienes se centran en esto último vaticinan la expansión de nuevas formas de control. Esta vez proveniente no de Europa o Estados Unidos, sino de Asia. Según ellos, la enfermedad epidémica del coronavirus traería consigo una nueva colonización. En este grupo se encuentra Agamben, para quien bajo la actual epidemia hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal del gobierno, o Franco Bife Perarte, quien supone la imposibilidad de salir de la axiomática del capital, por lo que en la actual situación no estemos preparados culturalmente para pensar el estancamiento como condición de largo plazo. No estamos preparados para pensar la frugalidad, el compartir. No estamos preparados para disociar el placer del consumo. En esta misma tónica, Byung-Chul Han sostiene que la mentalidad autoritaria de los estados asiáticos y su infraestructura tecnológica de vigilancia y control será un modelo para Occidente, por lo que tras la pandemia el capitalismo continuará aún más pujanza. Así piensa también Raoul Zibesh, para quien el dragón ya es referente y ejemplo en cuanto al control social de la población. Sin embargo, Zibesh se puede agrupar en quienes ven el inminente fin del capitalismo a partir de lo que llaman la profunda crisis del sistema que generará la pandemia. Según este intelectual, entramos en un periodo de caos del sistema mundo, que es la condición previa para la formulación de un nuevo orden global. Zizek cree que se propagará un virus beneficioso anticapitalista y procomunista, el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí mismo en las formas de solidaridad y cooperación global. La diferencia entre Zizek y Zibesh es que, por lo menos este último nombra algunos casos para reforzar sus ideas. Dice, por ejemplo, que los pueblos originarios y negros de América Latina, con destaque el del zapatismo, los Nasa Misaki de Colombia y los Mapuche, están en mejores condiciones de enfrentar lo que llama el nuevo modelo de control asiático. Pero es una diferencia formal. El fondo es el mismo. David Harvey es de los que se centra en las repercusiones económicas y demográficas de la difusión del virus en función de la crisis del modelo económico neoliberal. Jean-Luc Nancy cuestiona a los gobiernos neoliberales por no ser más que tristes ejecutores de una dudosa civilización y Judith Butler por la incapacidad de esto para prepararse con anticipación a la pandemia. Pues bien, si la mentalidad médico-industrial inhibe toda capacidad creativa y normativa de las personas para el autocuidado de los demás, el consumo de estas ideas genera desorientación teórica. Sus resultados son lugares conocidos. Quedarse en la crítica al imperialismo estadounidense y al neoliberalismo, el reproche moralista a la especulación financiera y a la globalización, las apologías a los gobiernos progresistas, propugnar el retorno del Estado providencial, la crítica académica al eurocentrismo y las propuestas de una ética mundial o un impuesto global al capital. Paradójicamente, la CEPAL y el FMI actualmente llegan a estos mismos lugares. En sus últimos comunicados hablan de la necesidad de solidaridad y compasión, de pensar en los demás, de comités éticos, de unirnos, de que no todo es dinero, de volver juntos a la normalidad porque solo así saldremos de esta crisis. Pero, como lo dijera bien Iván Illich, los dirigentes de los partidos y de las industrias son como los oficiales de un barco, apostados en el timón de mando de las instituciones dominantes, empresas multinacionales, estados, partidos políticos y movimientos organizados, monopolios profesionales, etc. Pueden cambiar de ruta, de cargamento y de dotación, pero no de oficio. Por ello, es comprensible la idea reciente de los intelectuales de izquierda de que los sistemas de salud y neoliberalismo van a colapsar por la actual pandemia del coronavirus, debido a una deficiente administración pública de los mismos. En realidad, ni los gobiernos progresistas evitarán tal colapso. El sistema industrial de salud actual está hecho para tratar enfermedades, no para cuidar la salud. Esto es, no fue creado mediante alguna herramienta convivencial. Por tanto, no existe sistema hospitalario público o privado que pueda dotar a miles de personas enfermas de camas, respiradores artificiales, medicamentos o cualquier equipo médico de última generación para tratar el virus corona. Para contrarrestar a estas tendencias intelectuales en el marco de una reflexión sobre la convivencialidad, es necesario mantener activos los programas de investigación propios de una teoría crítica de la sociedad. Estos alimentan la base de la crítica social. Como la convivencialidad no es un programa de gobierno ni una política pública, sino un conjunto de prácticas normativas que se tejen desde la gente común, es deseable que se nutran de una crítica social. Sobre este punto conviene precisar que no todo lo escrito en Sopa de Wuhan es contrario a una teoría crítica. Destaco el texto de María Galindo, boliviana, militante del feminismo radical, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo Mujeres Creando en 1992, quien plantea un problema en términos convivenciales o pregunta: ¿qué pasa si decimos preparar nuestro cuerpo para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esta certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? Sus interrogantes plantean cuestiones convivenciales porque parte del principio de que la gestión de la enfermedad será mayormente domiciliaria y no hospitalaria. Es decir, sus preguntas remiten a la asistencia a la salud autónoma construida desde la convivencialidad, nutrición, juego, ocio, higiene ambiental, control natal, cultura del cuidado o primeros auxilios. y no a la desorientación de los expertos. Eso es fundamental para una orientación teórica en tiempos de pandemia, porque no solo desplaza las ideas dominantes de los intelectuales de izquierda y sus conceptos reificados de estado de excepción, biopolítica, necropolítica, neoliberalismo y lo largo, etc., sino también de la retórica de los expertos gubernamentales, académicos y burócratas universitarios, quienes alientan una guerra contra el virus a través de sus modelos de predicción matemática, la creación de vacunas, el tratamiento hospitalario y el disciplinamiento social. A esta última idea dominante se suman las grandes cadenas de información y las redes sociales. Ahí se crea una apología a las batas blancas porque son las que están al frente de la pandemia. Eso en parte es cierto, pero solo en parte. En primera línea están también las enfermeras, las afanadoras de aeropuertos y terminales, los guardias de centros de abastecimientos de alimentos y hospitales, las personas de la recolecta de basura y quienes resguardan las instituciones públicas o privadas, además de las trabajadoras y trabajadores que han decidido enfrentar esta crisis sanitaria saliendo a buscar empleo o alguna remuneración que les permita sobrevivir durante la emergencia. Una reflexión como inicial tomaría en serio la pregunta. ¿Es verdad que todos estamos juntos en eso? Desarticular esas tres ideas dominantes es una tarea crítica porque permitiría salir del pánico generalizado, pensar con claridad, provocar pensamiento crítico y mantener activos los programas de una teoría crítica de la sociedad, para articularlo con la gestión convivencial que se vaya a imaginar y crear. Mantener el debate constante en esta perspectiva provee una orientación teórica en tiempos de incertidumbre y atiende a los objetivos planteados en este artículo. Palabras finales. La sociedad convivencial no existe y tampoco es un modelo ejemplar. Es un tipo de prácticas posible que iría construyendo su contenido. Eso no es unidimensional, dependerá del tipo de prácticas. Para comenzar, su construcción se necesita trabajo en ello. Por ejemplo, en derribar la estandarización, industrialización y programación de nuestros sueños, desarticular los horarios y las casas del tiempo muerto impuestos por la nueva organización del trabajo, alimentar la alegría que da la sobriedad y las sorpresas que le regala la creatividad autónoma. Como dice Iván Illich, los criterios de la convivencialidad no son reglas a aplicarse mecánicamente, sino indicadores de la acción política concerniente a todo lo que debe evitar. Son criterios de detección de una amenaza que permite a cada uno hacer valer su propia libertad. Para construirla, habría que romper la desorientación práctica y teórica antes señalada y salir del pánico generalizado. Un efecto de ello sería el reconocer la condición emocional en que nos encontramos y el nivel de sufrimiento que padecemos, porque la necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad. Solo el sujeto sabe lo que experimenta cuando sufre, de ahí la necesidad de que hable y se exprese. Reflexionar cómo sería enfermarse en una sociedad convivencial ayuda a pensar formas de gestionar la vida en la actual pandemia. Atendiendo a lo que dice María Galindo, el sufrimiento social que parece estar extendiéndose debe permitirnos conocer las distintas experiencias subjetivas que nos acercan más al conocimiento de una práctica convivencial. Todo esto pasa por la necesidad de discutir en términos críticos normativos las instituciones que organizan relaciones sociales en el sentido de si estas son las apropiadas para la salud, la justicia, la equidad o la amistad. En suma, reflexionar sobre el significado de enfermarse en sociedades que practican la convivencialidad tiene sus ventajas. Comienza a desconfiar de los especialistas, quienes obstruyen la autonomía de las personas y su creatividad. A subvertir los efectos de la escolarización porque se potencia el reconocimiento y la capacidad de cada quien para modelar, moldear su porvenir y evitar la imposición de saberes. Adquiere sentido de conversar y practicar los valores de la equidad, la autonomía creadora, la viabilidad y la justicia. Se abren las expectativas para desplazar el estado mental del cliente consumidor del ganar tiempo, reducir el espacio, aumentar la energía, multiplicar los bienes, prolongar la vida humana. También se podría restar las bases para poner al fin al consumo obligatorio y a la falta de espontaneidad del don. Por el último, pero no menos importante, quizás tomaríamos en serio el hecho de que en las últimas semanas, decenas o quizás miles de animales no humanos han recuperado sus territorios. Al quedar momentáneamente desarticuladas las supercarreteras, algunas fábricas, el ruido, las altas velocidades y la contaminación ambiental, las otras especies han tenido un respiro, un alto al fuego, parcial de su enemigo mortal. Una sociedad como inicial, sin duda, se preguntaría dos veces cuál debería ser su relación con los animales no humanos y el mundo que habita.